tardes, pues hasta hace unos momentos la cosa estaba bastante calmada, pero de nuevo se vuelven a alterar los ánimos. Creo que podéis escuchar de fondo los gritos en contra de la policía. Esto lleva camino de convertirse en una manifestación. En la puerta de la tienda propiedad de este señor han puesto una ikurriña con un crespón negro y, bueno, la Policía Nacional está preparada para cargar en cualquier momento. Y eso es lo que os podemos contar de momento, que aquí los ánimos, la verdad, es que están bastante exaltados.
Gracias, Usue. Seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurra en Pamplona. El ministro del Interior, en su comparecencia de esta tarde, ha asegurado que la principal línea de investigación sobre los atentados de Madrid sigue siendo ETA. Acebes ha añadido que hay otra vía de investigación en la que se sigue trabajando.
El mismo día del atentado, por la tarde, cuando apareció el primer dato de que hubiese una cinta en árabe, abrimos una línea de investigación y se está siguiendo con toda rotundidad, con toda seriedad y con toda profundidad en la investigación, y en una y en otra se sigue avanzando.
El ministro ha asegurado que desde las fuerzas de seguridad del Estado no le han informado sobre la hipotética autoría de ningún grupo radical islamista. Sin embargo, según ha podido saber la cadena SER, el CNI sigue en sus investigaciones una línea diferente. Apuntan en un 99% al terrorismo islámico. La información es de Javier Álvarez.
El Centro Nacional de Inteligencia cree que el atentado es obra del terrorismo islámico. Fuentes del CNI han confirmado a esta redacción que todos sus agentes trabajan ya al 99% de posibilidades de que nos encontramos ante un atentado de corte radical islamista cometido por un grupo numeroso, entre 10 o 15 individuos que pueden estar ya fuera del país y que colocaron las mochilas e inmediatamente después huyeron. La hipótesis de ETA pierde fuerza, sobre todo después de descubrir la furgoneta y la mochila bomba. Que sea o no Al-Qaeda está por determinar, según explicaron estas fuentes, porque esta organización criminal cuenta con más de 100 organizaciones o células afines que podrían estar detrás. Lo cierto es que se trabaja sobre delincuencia islámica y que lo que antes apuntaba como antecedentes a ETA, ahora los indicios han borrado los antecedentes y señalan al 99% al terrorismo islámico. Según estas fuentes, los terroristas han estado en España el tiempo imprescindible dentro de un plan coordinado y muy diseñado, similar al 11 de septiembre. La investigación se dirige claramente hacia el islamismo radical, aunque, como es lógico, otras hipótesis siguen abiertas y ETA está entre ellas. ¿Por qué se persigue con más ahínco sobre el islamismo radical? Pues porque la mochila y el material encontrados no son los utilizados habitualmente por ETA. El equipo necesario para cometer la acción no está hoy por hoy a la altura de la banda armada y, aunque pueda parecer insólito, le dan credibilidad al comunicado de la organización criminal. El mundo abertzale radical está tranquilo porque su brazo armado, ETA, no está detrás del atentado. Esta es la frase utilizada por expertos en terrorismo que tienen fuentes de información en el entorno y dentro de ETA.
Recordamos que son 200 las víctimas mortales de estos atentados. La última ha fallecido esta noche en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Allí está Cristina Sánchez.
Hola, ahora es hora de sobremesa en el hospital. La cafetería está llena de los familiares que después del tentempié se juntan, comparten sus terribles historias, sin que importe el lugar de origen. Hay ecuatorianos, españoles, marroquíes. La solidaridad no entiende de papeles. Anka no los tiene. Es una joven rumana, madre de un bebé. Está destrozada por la muerte de la pequeña Patricia. Con lágrimas en los ojos nos decía que ha venido hasta este 12 de octubre a aportar su granito de arena, su sangre.
Porque hay gente que lo necesita. Todavía hay gente que lo necesita. Otra cosa, no puedo ayudar con otra cosa más. Que no tengo dinero, no tengo para... A ver, voy a preguntar si hay hermanos por aquí.
Como Anka han venido Fernando, María, pero el centro de donaciones ya solo se limita a tomar nota de sus nombres. Ha colgado un cartel en la puerta, tenemos reservas por lo menos hasta dentro de 7 o 10 días.
El total de heridos ingresados en los hospitales es de 266, según los últimos datos oficiales, 17 de ellos en estado crítico, otros 41 en estado muy grave y 38 graves. Desde el Tanatorio Sur de Madrid, donde esta mañana se encontraban los cuerpos de más de 50 de los fallecidos, han ido partiendo a lo largo del día los féretros, algunos de los cuales ya han recibido sepultura. Olga Rodríguez.
En las últimas horas ha habido un desfile continuo de vehículos y coches fúnebres que han trasladado ya los féretros de 41 víctimas del 11M desde aquí, desde este tanatorio, hasta varios cementerios de Madrid y de otras ciudades españolas. Termina así la espera de los familiares que desde la mañana del jueves hasta hoy se han visto sumergidos primero en la angustiosa búsqueda de sus seres queridos y después en el lento proceso de identificación de los cadáveres. Ahora quedan todavía en este tanatorio 16 cuerpos de víctimas del 11M y es probable que las próximas horas lleguen más a medida que los restos mortales que aún no han sido identificados sean reconocidos. Los familiares que esperan aquí todavía están acompañados en todo momento por psicólogos, médicos y voluntarios.
Una cosa más, la Junta Electoral Central ha emitido hoy una resolución para recordar a los partidos políticos que hoy, jornada de reflexión, no cabe realizar actos que puedan considerarse constitutivos de campaña electoral, actuación que queda tipificada como delito en la propia Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Y los atentados, la tragedia ocurrida en Madrid no es ajena al mundo del deporte. Esta tarde se va a rendir homenaje a las víctimas en los dos encuentros de fútbol de primera que se adelantan este sábado. Minuto de silencio previo al Real Madrid-Zaragoza y al Real Sociedad Atlético de Madrid y en los seis campos en los que se juegan partidos de segunda división. Otros lugares para el homenaje a los damnificados serán, por ejemplo, las canchas de los partidos del ACB de baloncesto o la final del preolímpico de hockey entre España y Holanda, que se juega en Madrid a partir de las 5:30 de la tarde. Por el momento es todo. Más noticias en la SER cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
Cadena SER, servicios informativos.
¿Su entrada, por favor? Gracias, gracias. Ya, ya, no hace falta que me diga nada. No hace falta, pase, pase por aquí, hombre. Voy a buscar un buen sitio.
Programa El cine de lo que yo te diga. Fecha de emisión 13 de marzo de 2004. Proyección. Y entonces llegó ella. Es la película y ella es Jennifer Aniston, una pareja desastrosa.
Oye, tengo que irme ya, llego tarde.
¿Qué? ¿Has vuelto a perder las llaves?
No, simplemente no están donde las dejé.
¿Por qué no usas el buscallaves que te compré?
Rubén, yo no...
¿Te ayudaría?
Necesito ningún estúpido buscallaves.
Desde la Tierra Media vino a Madrid Viggo Mortensen y también sus fans vinieron desde muy lejos.
Yo he venido desde Bilbao solo para verle, que llevo 6 años esperando a que venga aquí para verle. Y he tenido que pedir día libre en el trabajo, he tenido que venir en avión, me vuelvo luego a la noche.
Yo he tenido que decir que tengo un familiar interesado para que me dejen venir.
A mí me van a poner un 0 en el instituto porque
yo hoy tenía un examen y
no lo he hecho.
Espero que no me despidan del curro, por favor.
¿Qué ocurre cuando el hombre al que llamas padre es un completo desconocido?
¿No lo entiendes? Estamos solos. ¿Quién es? ¿Cómo sé yo que es nuestro padre? ¿Por qué confías en él?
Idiota. Mamá dijo que es nuestro padre. Padre, ¿lo entiendes? Idiota.
Es lo que cuenta El regreso. En Al límite tenemos las enormes discusiones entre Bette Davis y el director de La Loba.
Debes odiarme muchísimo.
No, no te odio. Quizá porque recuerdo lo enamorado que estuve de ti.
No, yo tampoco te odio, solo siento desprecio por ti, siempre lo sé.
El cine en la SER.
Luis, llevas una semana sin moverte del sillón.
¿Pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus.
Por lo menos afeítate, que tienes a mi madre asustada.
Es que estoy extasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus.
Ahora al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus, lo mejor en televisión.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs.
Hola amigos, bienvenidos al cine, y no un sábado más, sino un sábado muy especial, un día en el que todavía estamos con el paso cambiado, frotándonos los ojos ante la pesadilla y en el que estamos intentando recuperar el ritmo habitual. Nosotros hemos pensado que lo más especial que podíamos hacer era no hacer nada especial. Hablar de películas, como siempre, de actores y actrices, como siempre, escuchar música, como siempre, distraernos, como siempre, y distraer de paso un poco ese dolor que todos sentimos. Porque quién sabe, tal vez sea en días como estos cuando el cine cumple su gran función. Así que apagamos la luz y vamos a empezar a ofrecerles lo que ahora mismo tenemos en cartelera. Y vamos a empezar por una comedia romántica americana. Y entonces llegó ella, se titula, y es la última película del director de Los padres de ella, y el protagonista es Ben Stiller, en otro más de sus papeles de chico sufrido.
Ben Stiller acaba de casarse. Todo en su vida está previsto hasta el último detalle. Es un maniático de la limpieza y el orden y además, por si fuera poco, trabaja como asesor de riesgos en una gran empresa, calculando los peligros que hay en la calle.
Alto, alto, alto. ¿Qué? ¿Qué haces?
Voy a comerme unos cacahuetes.
No se comen cacahuetes en un bar, todo el mundo lo sabe.
¿A qué viene esto?
Como mínimo, no sé, 17 personas picotean en una noche, ¿vale? Si llevan aquí unas dos semanas, estamos hablando de 238 que han metido sus manos sucias ahí.
¿Sucias? ¿Por qué las tienen sucias?
Solo una de cada seis personas se lava las manos después de ir al lavabo. Sí, o sea que cuando estás comiendo un tentempié en un bar, en realidad estás ingiriendo bacterias mortíferas que proceden de desconocidos con las manos sucias.
Su vida meticulosa, en la que todo está planeado, se viene abajo durante su luna de miel.
¿Te quedas en la isla con Claude?
Ahora estoy un poco confusa. Creo que necesito tiempo para aclararme.
¿Qué le has hecho? ¿Pusiste algo raro en sus tanques de oxígeno?
Yo no he hecho nada, Rubén.
No, me llamo Rubén, es Rubén.
Mira, hicimos submarinismo, hablamos de la vida, bebimos un poco de vino y no hubo remedio. Fue amor a primera vista. Ella provocó como un fuego en mi pantalón.
Abandonado y humillado, entonces llega ella, Jennifer Aniston, a quien conocía del colegio. Es la chica de sus sueños, atractiva y divertida, pero ¿es posible que haya cambiado tanto en estos años?
Oye, tengo que irme ya, llego tarde. Joder.
¿Qué? ¿Has vuelto a perder las llaves?
No, simplemente no están donde las dejé.
¿Por qué no usas el buscallaves que te compré?
Rubén, yo no...
¿Te ayudaría?
Necesito ningún estúpido buscallaves.
De acuerdo.
En la vida de Jennifer Aniston no existe la palabra orden. Es caótica, desordenada e imprevisible. No se compromete con nada y, para colmo de males, su mascota es un hurón medio ciego que recogió en un viaje a Italia. Pero Ben Stiller ha perdido la cabeza por ella y no le importa mentir y padecer todo tipo de desgracias con tal de estar a su lado.
Hasta ahora no ha sido precisamente la sinceridad personificada, así que confiesa, venga, dime quién eres.
Odio la comida picante.
Lo sabía.
Sí, no me gusta, tengo un leve caso de S.I.I.
¿Qué es eso?
El intestino irritable.
¿Qué?
Ben Stiller es un actor especializado en sufrir en la gran pantalla. Lo pasó fatal en Algo pasa con Mary y en Los padres de ella, cuando Robert De Niro le perseguía. Ahora es Jennifer Aniston, con quien coincidió en un capítulo de Friends, la que le trae de cabeza.
Oh, Dios, es terrible. ¿Y en qué más?
El reparto de Y entonces llegó ella se completa con unos secundarios de lujo en situaciones ridículas. Alec Baldwin es el jefe de Ben Stiller, un tipo asqueroso. Y Philip Seymour Hoffman, el cura rijoso de Cool Mountain, interpreta a su mejor amigo que le da consejos.
Cuando me enrollo con una chica por primera vez, me gusta darle un azotito.
¿Qué?
Nada violento. Le das un ligero golpecito en el trasero y le dices, oye, soy tu papi, soy tu papi. Hazme caso.
El director es John Hamburg, que fue el guionista de Los padres de ella y Zoolander, y el productor es el pequeño Danny DeVito. Recuerden, se acaba de estrenar la última comedia romántica de Ben Stiller y Jennifer Aniston. Es una película sobre el amor entre dos seres opuestos. Título, Y entonces llegó ella.
Procuro controlar los riesgos, evitando peligros, teniendo un plan y calculando mis pasos. Y supongo que tú no vives así, precisamente.
No, yo lo hago de un modo distinto.
Sí, es genial, pero yo nunca bailaré en plan guarro y tampoco como con las manos. Y me gustas mucho, pero no creo que esto funcione.
They go on loving you just the same.
ser un superhéroe en el cine, pues tiene sus inconvenientes. Batman está preparando una nueva película, Batman Begins, y esta vez el que se pone las orejas es el actor Christian Bale, al que vimos, entre otras, en American Psycho o en La mandolina del Capitán Corelli. Y tiene problemas, y no precisamente con el Joker o con Catwoman, que va, todos esos enemigos, por muy temibles que sean, no son nada comparados con lo que ha filtrado uno de los miembros del equipo de rodaje.
El problema es que el traje es tan tirante que hacen falta tres personas para ponérselo. Le hicieron uno nuevo y, aunque era más amplio, para poder ponérselo tuvieron que echarle sus buenos chorros de polvos de talco.
Venga, un poquito más.
La mano.
Venga, sí, venga. Y final. Ay, ya está. Bueno, gracias, chicos. Decidle a Tim que os dé un vale extra, ¿eh?
Vale, gracias.
Bueno, listo, en zona. Venga. Vamos.
Vale, sí. Cuidado. Oye, verás que es que con tanto... con tanto apretón y tanto... Pues tengo ganas de ir a...
Bueno, pues te lo haces encima y luego ya lo limpiaremos.
No, es que no es eso, es lo otro.
¿Es lo otro? ¡Parad! ¡Que tiene una necesidad ahora!
No os vayáis, ¿dónde vais? ¡No os vayáis! ¡No me dejéis aquí solo, que yo solo no puedo!
Ahora vamos a hablar de estrellas, de actores que suscitan pasión y curiosidad. Esta semana hemos tenido por Madrid a uno de ellos, ni más ni menos que a Viggo Mortensen, el Aragorn del Señor de los Anillos, el hijo de Arathorn, que ha venido a presentar su última película, una de vaqueros y caballos, que se titula Hidalgo Océanos de Fuego. Así que, si les parece, vamos a descubrir cómo es de cerca este rubio.
El pasado martes a las 10 de la mañana había un grupito de chicas a la puerta del Hotel Villamagna de Madrid y no estaban allí para pedirle autógrafos a los jugadores del Bayern de Múnich que se alojaban en ese mismo hotel, sino para darle un beso y un regalo al actor medio danés, medio americano, Viggo Mortensen.
Ha sido estupendo, o sea, es guapísimo, de cerca es mucho más guapo que en las películas, vamos.
Pero no me habías dicho que era muy serio.
Joder, porque se ha puesto serio.
Ha venido un poco serio y ha firmado muy rápido.
Me ha costado que me dé dos besos, de hecho no me los ha dado, pero por eso lo digo. ¿Pero y qué? Estaba guapísimo.
Venía justo igual para rueda de prensa y ya tenía que ir a todo correr.
Y además ha firmado y todo, y nos ha preguntado el nombre.
Se ha portado muy bien, se ha parado y todo, firmar y todo.
Y además nos ha recibido los regalos y me ha dicho gracias.
Es decir, que este grupete de fans estaban allí haciendo guardia antes de la rueda de prensa y han tenido la suerte de pillar a Viggo justo en el momento en el que se bajaba del Mercedes Azul. Mercedes azul marino, que le traía de incógnito desde otro hotel de Madrid y que, según sus fans, estaba serio, pues ya no ha ido porque llegaba a su encuentro con la prensa con el tiempo justo. Aquí le tenemos en el fotocall, es decir, en la sesión de fotos de toda la vida, donde un enjambre de fotógrafos retratan al actor, que por cierto es más rubio al natural que en las películas. Eso del mate que decía la compañera es que está bebiendo un té argentino que lleva en una tacita de madera con su cañita de plata y de la que no se va a separar en toda la mañana este vikingo que tiene 45 años pero que se conserva estupendamente.
Más mayor que mi padre es.
Pero no pasa
nada. Pero me da igual.
Me da igual. Da igual, está igual de bueno. Es el mejor.
Y ya le tenemos aquí, sentado ante una legión de periodistas que no disimulan el hecho de que Viggo Mortensen se haya convertido en una mega estrella de la noche a la mañana. La primera pregunta es elemental. ¿Cómo sienta eso de convertirse en héroe de acción a los 40 años después de tener toda una carrera de actor de lo más versátil a sus espaldas?
Me gusta que digas que soy versátil. Y lo otro, bueno, eso viene con formar parte del equipo de una película que ha tenido mucho éxito, El Señor de los Anillos, la trilogía, claro, ha tenido mucho éxito y todos los que estamos en el reparto, pues nos va bien en el momento, ¿eh?
Como pueden escuchar, este hombre habla un castellano correctísimo, con acento argentino. Son cosas de la infancia que no se olvidan. Vigo nació en Manhattan. Es hijo de un hombre de negocios danés y una americana que vivieron 9 años en Argentina y uno en Venezuela. Y observándole de cerca, no sorprende que Mortensen haya resultado tan magnético en la pantalla. Es un tipo especial que no tiene ni las maneras ni la pinta de una superestrella de Hollywood. Es alto, fibroso, delgado, tiene las manos callosas y algo raspadas. Lleva un traje de ojo de perdiz, color gris, y una camisa azul sin corbata. Habla despacio, se toma su tiempo y no le importa un comino confesar a qué se debe su presencia en El Señor de los Anillos.
Maraguita.
Tampoco se corta a la hora de asegurar que los 11 Oscar del Señor de los Anillos no le quitan el sueño.
No pienso mucho en ello, ni antes ni ahora después. O sea, estoy contento por Peter Jackson y por los otros, y pienso que los 11 Oscars no son solamente, simbólicamente, digamos, no son solamente para los que tienen los Oscars en la mano, pero para todo el equipo, todo el reparto y para el pueblo de Nueva Zelanda también.
Durante esta visita de Viggo Mortensen hemos confirmado lo que ya habíamos leído por ahí, que es un artista polifacético, es fotógrafo, pintor y poeta. En sus obras dice que refleja su vida.
Yo tengo buenas, lindas memorias y me imagino que será por eso, entre otras razones, que saco fotos o escribo, pinto, es para acordarme de las cosas, para observar, para acordarme de lo que pasa. O sea, la vida es corta y pasa rápido.
Al contrario de lo que suele pasar con las estrellas convencionales, con las que uno se acerca tímidamente con un papel para pedirle un autógrafo, con Mortensen es al revés. En la ronda de entrevistas, el actor, antes de empezar el interrogatorio, te pregunta cómo te llamas y te entrega un libro firmado de sus fotos y sus poesías.
Qué bonito.
¿Y Ana?
Aurora. ¿Estas fotografías son suyas?
Sí.
Bueno, vamos a pasar por alto el estado catatónico en el que nos hemos quedado y vamos a volver a hablar de él. Es un hombre tímido, habla bajito, se ríe con facilidad, se ríe cuando le hablan de fútbol, se confiesa hincha de un equipo argentino.
Pero cuando estoy en España, aunque los colores del Barça son parecidos al de San Lorenzo, apoyo al Real Madrid, la verdad, un poco. No soy tan fanático como Ray Loriga y otros que conozco, pero sí. A mí me gusta el fútbol.
A estas alturas de la mañana, la mayoría del personal femenino, que es muchísimo, la verdad, bueno, pues tiene la baba realmente caída con este rubio sensible, que no se cansa de decir cosas tiernas y poéticas. Por ejemplo, dice que en el rodaje de Hidalgo se quedaba por la noche a dormir en el desierto.
Y eso fue de lo más lindo que viví durante este rodaje, porque cuando se iban todos los camiones y los coches, había un silencio total en el desierto. Y pasé muchas horas lindas por la noche haciendo nada, ¿viste? Leyendo, pensando en cosas.
Como se pueden imaginar, las colegas se miran, se relamen y algunas ya están contando los días que faltan para tener a Viggo Mortensen en España. Y es que a finales de año le tendremos por estas tierras.
Creo que voy a ser, y ojalá me perdonen los españoles, que es un personaje bastante popular. En estos días me han ofrecido la oportunidad de hacer el papel del Capitán a la Triste.
La película que dirigirá Agustín Díaz-Yanes y para la que ya se está preparando Mortensen. Dice que tiene que aprender ahora el acento más recio nuestro, también tiene que ambientarse y ponerse a leer literatura del siglo de oro y ver cuadros de Velázquez para meterse en el personaje. También nos dijo que el martes por la tarde iba a intentar burlar los controles de sus fans y pasar unas horas en el Prado antes de seguir su tour de promoción. Y eso es lo que hizo, salió a toda velocidad del hotel y allí dejó plantadas a su club de sufridas y esforzadas fans.
Yo he venido desde Bilbao solo para verle, que llevo 6 años esperando a que venga aquí para verle. Y he tenido que pedir día libre en el trabajo, he tenido que venir en avión, me vuelvo luego a la noche.
Yo he tenido que decir que tengo un familiar ingresado para que me dejen venir. A mí no me van a poner un 0 en el instituto porque yo hoy tenía un examen y...
Hola, soy Teo. Si quieres leer mi diario, está en www.loqueyotediga.net.
Wish that you were here, down amongst the dust. Need someone to help me, you need someone to trust.
There's something in these tears turning me to rust. I need someone to help me. Yeah, I need someone to touch. Give me one more try and I'll come flaking back to you. Wish that it were here, wish that it was true. I can feel stars shooting through my heart like rain, leaving all the scars where the pleasure turns to pain. When you light the platinum shining with that direction, and then take me home again.
Nuestro programa de hoy es como aquella colonia, cosa de hombres. Dejamos a Viggo Mortensen y no huelen este pestazo. Esto no puede ser otra cosa que se acerca a nuestro detective Jack Bourbon.
En primer lugar, les comunicamos que la respuesta de la semana pasada fue Julianne Moore. Y ahora mucha atención, porque la recompensa que ofrece Bourbon a sus colaboradores son 15 copias del DVD Un ladrón con estilo, de la colección Kiosco El gran cine de hoy, y otros 15 DVD que regala TCM de la película Tienes un email. También habrá 5 suscripciones gratis de 3 meses al DVD Club MXPTV, que funciona por internet y correo. Si tienen alguna duda, bueno, pues pueden volver a escuchar las pistas en loqueyotediga.net. Esperamos también las respuestas hasta el miércoles y las pueden enviar al correo electrónico oyente@loqueyotediga.net o al teléfono 915321823.
¡Despierta, Jack! ¡Despierta! ¡Que te han traído un rifle!
¡Déjame, mujer!
¡Déjame! ¡Que te despierte! ¡Que no sé si está cargado o qué! ¡A mí estas cosas me dan miedo!
La Trini se presentó en mi piso al borde de un ataque neurasténico. Después de darle un Valium remojado en los restos de la queimada del verano pasado, entre babas y ventosidades provocadas por el aguardiente caducado, me explicó el motivo de su angustia.
Ay, ya sabes que la carga el diablo. A mí que me da mal rollo la escopeta. El viejo ese que la ha traído. Ay, yo creo que te ha echado mal de ojo.
Me trae al pairo. Me ha echado mal de ojo.
Era un viejo altísimo. Pero menos medía 1,90 m. Con peluquín. Y me dijo que se llamaba Chuck.
El rifle que traía la Trini era tan viejo como su dueño. Como he visto muchas películas, podría lanzarme y decir que era un Winchester, pero francamente no tenía ni la más remota idea ni de su marca ni de su calibre. Lo que sí que estaba claro eran los nombres que había grabados en el metal y en la madera del mango.
Birgit, ciudad en sombras, la ley de los fuertes. Este es un embrujo, Jack. Te digo que esto me da a mí muy mala espina.
Lo peor era la nota que colgaba del gatillo.
¡Recluta! ¡Me robaste la funda en Peñíscola! ¡Chuck, no olvida!
Peñíscola. Allí hice el campamento del servicio militar. Fue en el año de la polca. Por lo menos sería el año 60. Me acuerdo que en esos días rodaban por allí una gran producción americana. Como es habitual en mí, no entendía demasiado de qué iba este caso. Pero me dejé llevar por mi instinto. Es decir, el miedo que me dan las pistolas, y me fui a la armería del barrio para deshacerme de ese trasto. Y también, de paso, para sacarme unos euros por el morro.
Esto es un club privado, amigo.
Pues me quiero hacer socio de honor.
¿Socio de honor?
Rápidamente me di cuenta de que había caído en un club verdaderamente privado y que iba a necesitar que un socio de los veteranos me recomendara. Rápidamente también apareció en mi cabeza el nombre de un viejo compañero de fatigas castrenses, un sargento chusquero que conocí en la mili y que respondía al apodo de Gatillazo.
¡Gatillo al aparato!
Gatillazo, amigo mío, ¿te acuerdas de mí? Soy Jack Bourbon.
No tengo ni idea de quién es usted. Tiene 3 segundos para decirme de qué va esto.
La mili, la purita, la hija del general a la que preñaste, bribón.
Que fueron gemelos y que ahora es mi santa esposa, así que yo no seguiría por ahí. ¿Te ha asustado, Jack? ¿Cómo estás, cabronazo?
Gatillazo seguía siendo un buen tío. Estuvimos hablando un buen rato después de que él aceptara pagar la llamada a cobro revertido, claro. Estuvimos recordando nuestras glorias militares y luego le pedí que me recomendara en la armería y así pudiera deshacerme del dichoso rifle y quitarme de la cabeza al viejo. Soy amigo del sargento Gatillazo, Fulgencio González Gatillo. Le ha llamado, ¿no?
Sí, bienvenido al club.
Me voy a quedar muy poco, no necesito carné. Quiero que me tase esta escopeta y me la compre a poder ser.
Es una joya, es el rifle del presidente, ¿no lo ve? Aquí lo pone, propiedad de George Taylor.
Anda.
Uno de sus personajes.
Ahora lo veía claro. Yo conocí a ese actor. Lo conocí en Peñíscola. Le robé la funda de su rifle y ahora el viejo gruñón había vuelto para darme un susto. Y lo había conseguido. Salí de la armería con el vientre suelto. Así que decidí recomponérmelo con medio litro de bourbon de categoría. De tanta categoría como diera de sí el precio del rifle de Chuck.
Pues este es el caso de qué actor estamos hablando. Si saben la respuesta, pueden enviarla a nuestro correo a oyente@loqueyotediga.net o dejarla en el contestador del teléfono 915321823. El cine en la SER.
Este fin de semana reflexionamos, votamos, pero sobre todo nos solidarizamos con todas las víctimas y familiares del 11M.
A vivir, que son dos días. Sábados y domingos a las 9 de la mañana. Con Fernando Delgado. Cadena SER. Entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004.
La SER al día. Salud.
Concienciar a los niños de la importancia de un buen desayuno y una buena alimentación para su mejor desarrollo físico es el objetivo de una iniciativa de la Cofradía del Colesterol y la Clínica Covadonga, que en colaboración con el Corte Inglés y el Ayuntamiento de Avilés se está llevando a cabo para 5 colegios públicos de la villa. Se trata de unas jornadas de desayunos saludables que se realizarán hasta final de curso. Los niños aprenden las propiedades de cada alimento y la importancia de combinarlos bien para una dieta saludable. El propósito es que estas jornadas se prolonguen durante los próximos cursos y puedan llegar a la mayor cantidad posible de niños de la comarca. La iniciativa cuenta además con el aval de la Fundación Española de la Nutrición.
Radio Madrid, Cadena SER.
Este es el sonido que abre un nuevo tiempo.
Que hay 2.000 millones de personas que viven con menos de $2 al día, que hay 125 millones de niños y niñas que no van a la escuela, que 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable, con lo que eso significa para las enfermedades, que los medicamentos tienen precios prohibitivos para la mayor parte de la gente pobre. Nosotros somos los que tenemos en nuestra mano mantener el mundo como está o empezar a preocuparnos un poco por lo que de verdad debería estar en el centro del debate en las sociedades y en la política.
Punto de fuga. Sábados a las 3 de la madrugada, en la SER, con Mamen Mendizábal.
El cine en la SER. Y ahora vamos a ver qué películas emite Digital Plus esta semana. Después de la ceremonia de los Oscar y las 11 estatuillas que ha conseguido El Retorno del Rey, esta semana podemos ver las dos primeras partes del Señor de los Anillos.
El anillo debe ser destruido en las llamas del Monte del Destino.
Aunque las películas llegaron al cine con una diferencia de un año entre sí, las tres se rodaron seguidas durante más de 14 meses. Para el rodaje, cuidado hasta el detalle, fueron necesarios más de 20.000 extras y 100 localizaciones distintas en Nueva Zelanda.
¿Qué es eso? Esto, amigo mío, es una pinta. ¿La sirven por pintas? Voy por una. ¡Ya te has tomado media!
Por ejemplo, la cerveza utilizada en la película fue elaborada especialmente para El Señor de los Anillos por una empresa neozelandesa. Eso sí, esta cerveza no tiene alcohol, porque de lo que se trataba era de que no causase problemas en el rodaje y que los actores fueran capaces de aguantar varias tomas seguidas sin emborracharse.
¡El tesoro, falsas! Te engañan, te sacuden, mienten. El amo es mi amigo.
Con las dos torres llegaba uno de los personajes inolvidables de la saga, Gollum, el hobbit deformado por el anillo que guía a Frodo y Sam hasta Mordor.
Un actor rodaba todas las escenas con un traje de látex recubierto de puntos. Luego, esos puntos eran usados como referencia para digitalizar los movimientos con un ordenador. La versión digital de Gollum tenía más de 300 músculos y 250 expresiones faciales. La voz se le añadía después.
Arwen, Tolen, Ilú, Ijaer, Guanarna, Balanor, Sibado, Nokirar.
La mayor parte de los diálogos de la película se grabaron después de rodarla. Los actores volvieron a leer sus diálogos varias veces. Esa era la manera de corregir la pronunciación, sobre todo cuando hablaban en lengua élfica.
¿Qué asuntos traen a un elfo, un hombre y un enano a la marca?
La trilogía de Peter Jackson no es la primera versión que se ha hecho en el cine del clásico de Tolkien.